es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de esa cumbre europea que ha abordado el Brexit, el clima y un asunto relacionado con Turquía. Y además vamos a hablar también de los 10 consejos que da la Comisión Europea de cara a estas Navidades.
El foco de Europa.
Hablamos ahora con María García Zornoza de Aquí Europa sobre esa cumbre europea que ha abordado muchos asuntos y que ha sido cuanto menos larga en lo que a duración se refiere. María ya nos está escuchando, así que charlamos con ella. Hola María, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, tú tienes voz de cansada, ¿eh? Creo que han sido unos días duros para Europa.
Han sido días duros y lo que queda, que las Navidades parece que no van a ser tan tranquilas como otros años.
Oye, desde luego, yo me acuerdo que el año pasado por estas fechas nosotros aquí en el programa decíamos, bueno, el Brexit tal, habrá que ver, pero madre mía, si nos hubieran dicho hace un año que íbamos a estar en esta situación, ya no solo por el Brexit, sino por todo lo demás, nunca lo hubiéramos imaginado.
Así es la Unión Europea, Lucía, ya lo sabes tú bien.
Bueno, vamos a hablar de esa cumbre que ha habido con todos los líderes europeos en la que se ha tratado el Brexit, pero creo que un poco por encima, ¿no? Cuéntanos.
Un poco por encima, bastante por encima, Lucía, para que te hagas una idea, 21 horas ininterrumpidas duró la última cumbre europea de invierno aquí en Bruselas y solo 8 minutos el debate sobre el Brexit, que fue uno de los grandes caballos de los grandes elefantes en la habitación, pero que no monopolizó el tiempo ni el debate de los líderes, porque no querían seguir dar una imagen de que la Unión Europea seguía avanzando en otros temas como Turquía o el clima, y no querían de alguna forma perder tiempo o dar la imagen de que estaban perdiendo tiempo con el Brexit. Bueno, pero sin duda estaba en la cabeza de todos.
Claro. Antes de entrar en materia con esa cumbre, tenemos que hablar un poco del Brexit, porque la situación es, cuanto menos, yo diría que desesperante, porque hemos visto a Ursula von der Leyen decir que aunque no se ha alcanzado un acuerdo, se van a seguir esforzando por intentar alcanzarlo, pero es que el tiempo corre en su contra.
Sí, de hecho, Lucía, pensaba hablar contigo esta mañana ya diciendo que ya tendríamos un acuerdo o no lo tendríamos, pero que tendríamos certidumbre y nada más alejado de la realidad, porque si algo ha demostrado el Brexit de nuevo es que los deadlines pues no son tales, que los ultimátum al final están ahí, pero se pueden sortear sin ningún problema, y es lo que pasó. Había mucha expectación aquí en Bruselas el domingo, se pensaba que por fin iba a haber algo de luz, ni siquiera se daba por hecho un acuerdo, pero por lo menos sí que se esperaba que se informase de que había un acuerdo o no, y de momento lo único cierto es que quedan 2 semanas para que el Reino Unido abandone el mercado interior y la unión aduanera, y todos los escenarios siguen abiertos, porque dice Ursula von der Leyen que lo más responsable en estos momentos es intentarlo hasta el final, así que lo único que sabemos es que podemos tomarnos las uvas con la noticia en Breaking News sobre qué va a pasar.
Te iba a decir lo mismo, que nos veía tomando las uvas sin saberlo, o como tú bien has dicho, con una noticia de última hora de que se ha alcanzado o no se ha alcanzado un acuerdo. Bueno, tendremos que esperar, ya sabes cómo es esto. Yo también esperaba que hoy pudiéramos hablar de un acuerdo o de un no acuerdo, pero pues nada, Reino Unido y Europa es lo que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar
Dime. Solo un apunte, Lucía, que yo creo que sí que al final habrá un acuerdo, la cosa es cuándo va a pasar, y parece que ya está cerrado en un 97%. ¿Qué pasa? Bueno. Que ese 3% que queda es el más espinoso, claro, digamos así, y está impidiendo todo. Lo hemos hablado aquí muchas veces, la pesca, la gobernanza y la competencia justa son temas muy espinosos, y al final alguna de las dos partes tendrá que ceder.
Así es. Bueno, estaremos ansiosos por saber qué pasa. Te decía que vamos a hablar de otros asuntos que se han tratado en esa cumbre. Cuéntanos cuál ha sido el tema principal.
Sí, el tema principal, de hecho, le pasaba un poco como al Brexit, que no era ni siquiera un tema formal de la agenda de la cumbre, pero que al final pues era el gran tema, que es el bloqueo de Hungría y Polonia a los presupuestos europeos, al Fondo de Recuperación y al Marco Financiero Plurianual. Temazo, y también temazo que se llevó muy poco tiempo del debate, tan solo algo menos de media hora de esas 21 horas ininterrumpidas, y al final pues se llegó a un acuerdo a la europea, que es finalmente pues algo que podía ser asumible por todos y que todos de alguna forma lo vendieron en casa como una victoria. Orbán en Hungría pues dijo que finalmente se había puesto la voluntad del pueblo húngaro y que sí, no iban a obligarle a Bruselas o penalizarlo por sus políticas, pues, por ejemplo, contra la inmigración. Y en el otro extremo, Mark Rutte, el mayor defensor de este mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, pues dijo que era una victoria porque por primera vez la ayuda europea estará condicionada al respeto de los valores democráticos. Así que tenemos acuerdo, el marco financiero plurianual se podrá estar en marcha a partir de este 1 de enero, no así el fondo de recuperación, que todavía tiene que pasar un proceso burocrático y todavía puede irse todavía hasta primavera.
Eso habíamos oído, sí, o sea que, bueno, son buenas noticias, pero van lentas, van lentas. Bueno, ¿qué más temas se han tratado en esta cumbre?
Sí, ha sido una cumbre, la verdad que muy muy variada. También hemos tenido clima, que fue el gran tema de debate toda la noche. Estuvieron sin los 27 sin pegar ojo, porque el acuerdo sobre las emisiones de la emisión climática estuvo muchas veces que pendió de un hilo que parecía que iba a saltar por los aires. Pero era muy importante que la Unión Europea diese un mensaje tanto de unidad a nivel interno como de ella quiere ser la referente en el liderazgo por el clima, entonces tenía que sacar este acuerdo. Y finalmente a las 8 de la mañana llegó la fumata blanca de que la Unión Europea se había comprometido a reducir las emisiones en una década del 40 al 55%.
¿Crees que es viable?
Bueno, como todo en la Unión Europea tiene su letra pequeña. Al final se tuvo que acomodar las conclusiones para que países, sobre todo del este, muy dependientes del carbón, pudiesen comprometerse a ello. De todas formas, los expertos siguen diciendo que está muy por debajo de lo que se esperaba, pero es un gran paso, al menos una declaración de intenciones que también se está dando facilidad a los países como más reticentes, por ejemplo, sobre todo Polonia, en el que se va a revisar las ayudas económicas que van para ellos, sobre todo que se van a dar las condiciones para que cada país lo haga, lo consiga a su ritmo.
Perfecto. Y también se habló sobre Turquía, ¿no?
También sobre Turquía fue un debate también intenso, porque al final, como casi todo lo que pasa en relaciones exteriores y en la Unión Europea, pues es un tema muy divisorio. Hay países que, ya lo sabes tú bien, Lucía, como Grecia, Chipre, también ahora Francia, que piden una mano dura con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, quieren sanciones, una señal fuerte, sanciones duras, pero en el otro lado tenemos Alemania, España y Países Bajos, que quieren mantener todos los canales de comunicación abiertos y que siguen optando por esa agenda positiva que se ofreció en la última cumbre a Erdogan. Así que lo que se ha llegado es a un punto medio en el que sí, es verdad, se han acordado ampliar las sanciones contra Ankara por sus incursiones en las aguas de la zona exclusiva económica de Chipre, pero no se sabe todavía qué formato tomarán estas medidas restrictivas, pero no serán muy duras y no afectarán a mucha gente del régimen de Erdogan. Así que un punto medio.
Bueno, bien, bien. Y bueno, ya hemos repasado así brevemente la extensa cumbre europea y yo te quería preguntar que, oye, teniendo en cuenta que duró 21 horas, como tú bien nos acabas de contar, ¿cómo se vive eso desde el lado del periodista? Claro. Porque nosotros al final nos encontramos con una información maravillosa que publicáis en Aquí Europa, todo muy resumidito, muy claro y muy comprensible, pero hay mucho trabajo detrás.
Pues te iba a decir, Lucía, que se vivía mejor cuando no teníamos estos tiempos locos de pandemia y podíamos estar in situ en la gran sala del Consejo Europeo.
Claro.
Bueno, pues al final hablas con los compañeros, compartes unos chocolates, vas a la cantina, te llevas un libro y esas noches largas, épicas, no sería nada las cumbres europeas sin esa épica, pues se llevaban mucho mejor. La cosa de teletrabajar y tener que hacerlo solo en casa se hace muy cuesta arriba, se hace las noches, pues claro, más aburridas, con alguna cabezadita entre alarmas y con la tensión de si te ha sonado la alerta del portavoz en Twitter.
Claro.
Pero bueno, a ver si ya en 2021 te puedo contar cómo lo hemos vivido desde dentro del Consejo Europeo. Muy gracioso que recordábamos los corresponsales también aquí, como justo hace un año teníamos a Papá Noel vestido allí en el Consejo Europeo dando los caramelos.
¡Anda, qué curioso! Bueno, María, pues nada más, lo dejamos aquí. No sé si hablaremos antes del 2021, porque está ahí la organización de los programas pendiente, pero bueno, en caso de no hacerlo, pues nada, te deseo felices fiestas, que disfrutes en la medida de lo posible y poco más, que hablaremos en 2021 a ver qué nos trae el nuevo año, porque desde luego que el 2020 nos ha traído muchas sorpresas.
Seguro que 2021 no defraudará y que lo contaremos en el radio.
Pues nada, María, muchas gracias.
Un
adiós.
Abrazo.
Chao.
Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
Y ahora hablamos con Yanis Virbilis de la Comisión Europea, precisamente sobre 10 consejos imprescindibles que han lanzado desde la propia Comisión para que tengamos en cuenta todas las personas de la Unión Europea de cara a estas Navidades. Hola Yanis, ¿qué tal?
Hola Lucía, muy bien, gracias.
Bueno, me alegro mucho. Estamos ya en la recta final de este 2020 que, bueno, desde luego creo que nos ha sorprendido a todos. No, no.
¿Quién lo hubiera dicho hace un año que, bueno, este año
mira,
sería, bueno, tan duro, tan difícil?
Completamente.
Todos, pero, sí.
Acabamos de hablar con María García Zornoza de Aquí Europa y se lo decía ella, digo, porque hemos estado hablando de la cumbre europea. Y le decía yo, me acuerdo que hace un año, por estas fechas, hablábamos del Brexit, pero hablábamos del Brexit en el sentido de qué pasará en 2020, se resolverá, tal cual. Y oye, nada más lejos de la realidad. O sea, si nos llegan a decir hace un año que a estas alturas íbamos a estar así con muchas cosas, ya no solo con el Brexit, el coronavirus, bueno, todos los asuntos europeos en general, una locura.
Yo me acuerdo hace exactamente un año, bueno, más o menos, era la nueva comisión de la nueva presidenta Ursula von der Leyen.
Correcto, correcto.
Entraba en funciones y el asunto más gordo, más importante en estos días, los primeros días de este mandato, era el Pacto Verde, porque quizás recordarás que en la COP que tuvo lugar en Madrid,
sí.
Bueno, en esta ocasión la comisión presentó también el Pacto Verde, solamente unas pocas semanas después de la entrada en funciones.
Te voy a decir más, el día que Ursula von der Leyen presentó el Pacto Verde, yo estaba en Bruselas, en el Parlamento Europeo, porque fuimos a hacer un debate con eurodiputados y estudiantes de aquí de Valladolid, y nos dieron la oportunidad de quedarnos a ver la presentación del Pacto Verde, pero no pudimos porque teníamos el vuelo de vuelta a España por la tarde. Pero o sea, que ese día no se me va a olvidar, desde luego.
Sí. Bueno, el año, como has dicho, ha sido completamente diferente de lo que esperábamos y que pensábamos en estos momentos. Pero bueno, ahora con el periodo navideño que está a la vuelta de la esquina, creo que quizás también podemos tener la esperanza de que nuestras vidas van a volver el año que viene con la vacuna y tal, van a volver a nuestro ritmo habitual, a lo ser posible.
Eso esperemos, desde luego. Lo que está claro es que ya no podemos hacer ninguna cábala sobre el 2021, porque visto lo visto, puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de 10 consejos imprescindibles que habéis elaborado desde la Comisión Europea para estas Navidades.
Sí, efectivamente, cada Navidad la Comisión Europea, nuestra representación, emite estos consejos que, bueno, están en torno al periodo navideño. Es un periodo que hacemos muchas compras.
Claro.
Bueno, antes viajábamos, ahora evidentemente menos. Comemos mucho también, así que los consejos están en torno a todo ese periodo navideño y lo que solemos hacer.
Mira, vamos a empezar hablando por las compras, que tú mismo lo acabas de decir. Es una época de regalar mucho y de comprar, y bien es cierto que, bueno, estábamos acostumbrados ya al comercio online, ¿no? Pero a lo mejor este año, a raíz del coronavirus, del confinamiento y este tipo de situaciones, pues oye, ha habido empresas que se han lanzado al comercio online y ha habido gente que a lo mejor se ha animado a comprar más por internet. Entonces, creo que hay cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuéntanos.
Creo que incluso gente, por ejemplo, yo si pienso en mis padres, que nunca compraban en línea,
correcto,
ahora con el coronavirus se han puesto a hacer compras,
claro,
compras en línea. Sí. Bueno, puedo recordar la normativa de la Unión Europea con respecto al bloqueo geográfico. El bloqueo geográfico es esa práctica de las empresas en línea de discriminar a los clientes que están en otros países de la Unión y de negar el acceso a sus páginas web o de negar la compra de un producto. O también, otro ejemplo de esa práctica es aplicar otros precios a clientes que están en otros países. Eso se llama bloqueo geográfico y eso, desde el año 2018, es una práctica ilegal a nivel europeo. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que cada cliente, cada consumidor en cada país de la Unión Europea puede comparar precios de compañías que están en otros países de la Unión. Y eso permite, por supuesto, a los consumidores a disponer una gama más amplia de productos y a precios mucho mejores. Y creo que en tiempos que vivimos ahora es bastante, bastante importante.
Hablábamos del tema de viajar, que este año, evidentemente, la gente no va a viajar como en años anteriores, pero bueno, habrá quien viaje, ¿no? Porque no se va a quedar todo el mundo en el país en el que reside ahora mismo.
No es solamente de viajar. Creo que hay mucha gente que... Hay muchos españoles, por ejemplo, que están viviendo en otros países,
claro,
de la Unión,
claro,
y quieren volver a ver a sus familiares, sus amigos,
exacto,
durante este periodo navideño. Y, bueno, toda la normativa europea también se aplica a ellos también. Puedo recordar algo que hablamos, creo que aquí con vosotros, sobre la plataforma ReopenEU.
Correcto.
Es la plataforma europea que permite a cada viajero saber exactamente las medidas en aplicación a la hora de viajar a otro país de la Unión. Es decir, si se necesita un PCR o si
o
es necesario
cuarentena.
Un periodo de cuarentena, exactamente. Es en esa plataforma que cada europeo puede acceder. Es una página web, puede encontrar exactamente las medidas que se aplican en cualquier momento, y creo que es una herramienta muy, muy útil a la hora de planificar los viajes.
Respecto a los viajes, también tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros derechos, ¿no? Porque yo creo que hace un tiempo, antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas, yo personalmente, cuando cogía un vuelo para viajar por Europa, a lo mejor me preocupaba menos de qué pasaba si me cancelaban el vuelo o si a mí me surgía un imprevisto y no podía hacer ese viaje. Pero yo creo que desde que ha llegado el coronavirus a nuestras vidas nos interesamos mucho más por ese tipo de condiciones.
Sí. Bueno, en el inicio de la pandemia hubo muchos casos de anulación de vuelo.
Así es.
Evidentemente, porque había mucha gente que tenía previsto viajar, pero con el confinamiento del mes de marzo y abril y mayo, hay muchos vuelos que se han anulado. Bueno, en este ámbito, los reglamentos de la Unión Europea son bastante claros, muy evidentes, y establecen que en caso de cancelación de un billete de transporte, sea de un avión o de un tren, o si hay también un viaje combinado, es decir, un vuelo con un hotel, los pasajeros y los viajeros tienen derecho a elegir entre un bono o el reembolso en efectivo. Y, bueno, el reembolso puede hacerse mediante la devolución del dinero en forma de bono, siempre y cuando el pasajero esté de acuerdo. Y es algo que tenemos todos que tener en mente a la hora de planificar nuestros viajes también.
Bueno, y evidentemente estamos hablando de viajar y el punto número uno de los viajes en Europa en estas fechas es la responsabilidad.
Sí, es evidentemente eso. Y es por eso que, bueno, y nosotros hemos animado a todos los ciudadanos de descargar las aplicaciones que en España se llama Radar COVID. Es esta aplicación que permite rastreo en línea de los contactos para, bueno, ayudar a contener el coronavirus. Y nosotros desde la Comisión Europea hemos trabajado para crear las condiciones necesarias para que esas aplicaciones sean interoperables. Es decir, si un español que tiene esa aplicación viaja a otro país de la Unión Europea, con esa interoperabilidad quiere decir que el rastreo será posible también en otro país de la Unión.
Claro. Oye, y decías antes que a los españoles en general, a los europeos, que nos gusta mucho comer, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención un punto de estas recomendaciones de la Comisión Europea, que es descubrir la riqueza gastronómica europea.
Bueno, sí, todos compramos cava, compramos jamón, quesos durante estos días de Navidad. Y en nuestras recomendaciones, efectivamente, recordamos la riqueza gastronómica europea, todos los productos y bebidas de Europa que reflejan también nuestra diversidad cultural y nuestra riqueza, creo, como Europa. Tenemos muchos productos en todos los países que tienen que han ganado las denominaciones de origen protegida,
claro,
en Europa, y son muchas las españolas también. Son más de 360 los productos españoles que tienen este sello de calidad europeo. Y bueno, nosotros esperamos que los españoles, como los demás europeos, van a aprovechar de esta riqueza culinaria, gastronómica, durante los días de Navidad.
Pues sí, además, porque ahora más que nunca estamos en un año en el que hay que fomentar los productos de la tierra, ¿no? Porque, ese sector, la agricultura, la ganadería, el enoturismo también, la enología, se han visto muy afectados por la pandemia. Entonces, es un gran momento ahora más que nunca para apoyar a los productos de la tierra.
Y yo, que si veo en mi entorno, creo que lo hemos aprovechado bastante bien durante la pandemia para descubrir nuevos sabores o descubrir la riqueza gastronómica de nuestra tierra, comprando, no sé, productos que antes no comprábamos o intentando a cocinar mucho más también, falta de poder salir.
¿Ya tienes el menú para Nochebuena o para Navidad?
Todavía no, porque todavía no sé dónde voy a estar. Pero bueno, seguramente que voy a aprovechar de muchas denominaciones de origen española.
Oye, ¿y en Grecia qué se cena por estas fechas? ¿Hay algo típico?
Sí, se cena bastante pavo durante, el día de Navidad.
¿Sí?
Y hay también unos pasteles que son muy tradicionales de Navidad, que son, bueno, por cierto, bastante complicados para preparar, así que no sé si voy a intentar a prepararlos, pero bueno, espero que alguien los envíe de Grecia.
Estupendo. Bueno, yo tampoco tengo todavía el menú elegido, porque yo en mi casa voy a cenar con mi familia, porque estamos todos en la misma ciudad. Pero hay debate, porque todos los años hay debate, porque no nos ponemos de acuerdo. Así que, sorpresa de momento.
Pero seguramente con muchos polvorones y con
roscón
unos días después.
Claro. Bueno, el Día de Reyes es mi cumpleaños, así que yo ese día como roscón y tarta. Las dos cosas. Es el día más dulce del año en mi caso. Pues nada más, Yanis, muchas gracias por habernos atendido. No creo que hablemos ya antes del 2021, así que pasa muy buenas Navidades y en el 2021 estamos aquí de vuelta para hablar de todo lo que pase en Europa, como siempre.
Claro, muchas gracias por la colaboración este año.
Un placer.
Un placer cada vez hablar con vosotros. Muchas gracias.
Pues hablamos pronto, Yanis. Adiós.
Hasta luego.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Las mini noticias de Europa.
Momento ya para hablar de esas mini noticias de Europa que nos acerca Julio Chávez desde Bruselas. Y es que en Polonia la prohibición del aborto hace peligrar la vida de las mujeres. Esta es una de las conclusiones que ha sacado el Parlamento Europeo, que ha condenado el retroceso en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia y además ha subrayado la obligación legal de la Unión Europea de protegerlos. Y es que, como recordarán, recientemente nosotros en un programa hablábamos sobre ese conflicto que había surgido debido a la modificación de los derechos sobre el aborto de todas las mujeres polacas. Amplía la información Julio Chávez desde Bruselas.
La Eurocámara señala que la sentencia del 22 de octubre del Tribunal Constitucional de Polonia, que declara inconstitucional el aborto en caso de defecto grave e irreversible, pone en peligro la salud y la vida de las mujeres, dado que la mayoría de los abortos legales en el país se efectúan bajo ese supuesto. Prohibir esa opción, que representó el 96% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia en 2019, 1.074 a 1.110 casos, comportará un aumento de los abortos ilegales, inseguros, clandestinos y potencialmente mortales, advierte el texto. El Parlamento Europeo hace hincapié en que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las leyes restrictivas del aborto violan los derechos humanos de las mujeres. Los eurodiputados también advierten de que el acceso sin obstáculos a los servicios de salud reproductiva y el respeto de la autonomía de las mujeres son esenciales para proteger sus derechos humanos y la igualdad de género. Los derechos de las mujeres son derechos fundamentales, recalca la Eurocámara, que recuerda que las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros tienen la obligación legal de respetarlos y protegerlos.
Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido hasta la semana que viene con este éxito reconocido a nivel mundial, este All I Want for Christmas Is You, que podríamos decir que da el pistoletazo de salida a esta época navideña a la cual nos estamos acercando cada vez más. En esta ocasión yo les quiero agradecer que estén ahí semana tras semana, más que nunca, porque hemos obtenido los resultados del EGM, el Estudio General de Medios, que mide las audiencias de los programas y de las cadenas. Y les tengo que decir que este programa, en su franja horaria de los domingos de 1:30 a 2 del mediodía, ha ganado más de 50.000 oyentes. Y es gracias y solo posible a todos ustedes. Así que muchas gracias de corazón y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
es Europa, con Lucía Roales.